Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes, son las 12 del mediodía de este último sábado del mes de julio y les saludamos con afecto en esta sintonía de radio. Comienza la edición semanal de Priego en Punto, un completo resumen con las noticias más destacadas de los últimos días en Priego y su comarca. Saludos de Antonio Roldán. Entramos en materia.
Priego en Punto, local.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba optará a la nueva convocatoria del 1,5% cultural publicada por el Gobierno hace unos días con objeto de conseguir la financiación necesaria para concluir la rehabilitación del conjunto histórico del Castillo de Priego de Córdoba. Así se hizo público este miércoles durante la visita institucional del subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo, a la ya recuperada Torre del Homenaje, cuya restauración ha sido cofinanciada por el Estado a través de este programa. Cubriendo esta visita estuvo nuestra compañera Sierra Roldán, que nos amplía más datos.
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo, ha visitado Priego de Córdoba para comprobar la culminación de las obras de rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo, que se han llevado a cabo gracias a la aportación del Ministerio de Fomento procedentes del 1,5% cultural y que asciende a más de 400.000 euros, lo que ha supuesto el 75% del presupuesto total. Además, las obras también han contado con más de 20.000 euros procedentes de fondos municipales y ha tenido un periodo de ejecución de 12 meses. Escuchamos a José Manuel Mármol, alcalde de Priego de Córdoba, y a Juan José Primo, subdelegado del Gobierno en Córdoba.
Hace unos días salía en el Boletín Oficial del Estado la nueva convocatoria de 1,5% cultural para los ejercicios 2018-2019 con una cuantía de unos 50 millones de euros. Desde el Ayuntamiento se va a presentar para concurrir a esa convocatoria y poder seguir pues cubriendo fases, ¿no?, de esta intervención, que yo creo que es necesaria y que recupera para Priego y, por supuesto, para su desarrollo social y económico un factor fundamental como es tener esta fortaleza que es única en la provincia de Córdoba. Y yo confío, ¿no?, pues que podamos tener, ¿no?, o ser concesionarios de esas ayudas para poder seguir trabajando en beneficio de Priego y de nuestras aldeas. También no hay que olvidar, y como bien decía su delegado, Priego ha sido pues beneficiario de los fondos de la Unión Europea, los fondos TUSI, en los que también hay una parte para conservación y mantenimiento cultural. Entonces se hará para poder maximizar y poder optimizar todos los recursos de los que se dispongan.
Una recuperación de la Torre del Homenaje que muy pronto van a poder ver y disfrutar los prieguenses y todos los visitantes que quieran venir a Priego de Córdoba, que recupera, bueno, pues esta terraza del castillo con unas vistas increíbles sobre Priego y su entorno, sobre la subbética, que recupera muchas de las dependencias de esta Torre del Homenaje, donde se ha escrito tanto de la historia de Priego de Córdoba y que aporta nuevos datos y que aporta nuevas visiones a esta historia. Por tanto, yo como subdelegado del Gobierno, pues muy contento de representar en este caso al Ministerio de Fomento, que es el que hace el 1,5% cultural, y muy feliz de haber contribuido a que se visibilice más la belleza de Priego de Córdoba. Hay una inversión clara que los fondos de DUSI, que son 5 millones que han llegado, 5 millones de euros, que no es poco. El cuartel de Priego es una realidad que a lo largo del 2018 va a estar en funcionamiento, esa es una realidad. Bueno, luego tenemos el dinero del Profea, que sigue llegando para paliar el paro agrícola, y yo creo que son una batería de actividades que son muy necesarias. Luego, aparte de eso, bueno, pues todas las necesidades que el alcalde me transmite, pues pasarán al Gobierno y se valorarán.
Las actuaciones han consistido en la eliminación de cuerpos exógenos, la impermeabilización de la cubierta, la consolidación de la bóveda y la construcción de una nueva escalera de acceso al tejado, así como la recuperación de algunos espacios y elementos propios de la Edad Media que habían sido sustituidos o eliminados con el paso del tiempo.
Priego en punto.
Priego de Córdoba acogerá hasta el próximo domingo 13 de agosto la edición número 70 de su Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, un evento cultural abierto y participativo en el que tienen cabida espectáculos para todos los públicos. Una cita que arranca este viernes con un pasacalles inaugural en el entorno de la Fuente del Rey, contando en la programación con propuestas tan atractivas como el espectáculo Free Bach 212 de la Fura del Spaus el viernes 11 de agosto en el Teatro Victoria, la comedia El Intercambio, protagonizada por Tete Delgado y Gabino Diego el 8 de agosto, la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini a cargo de la compañía Teatro Lírico Andaluz el día 12 o el concierto que ofrecerá el pianista Dorantes para presentar su disco El Tiempo por Testigo el 9 de agosto. Nuevos aires para uno de los eventos más destacados en el calendario cultural del verano en la Subbética, que alcanza una cifra redonda en su dilatada historia, con nuevo logotipo e imagen corporativa, así como con la intención de trascender lo meramente cultural para convertirse en un revulsivo para el tejido socioeconómico y el sector turístico de la localidad. Escuchamos a la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, y a la concejal de Cultura prieguense, Sandra Bermúdez.
Un festival que, como su propio nombre indica, es internacional no solo por la relevancia de los artistas que trae a este festival, sino que es internacional y tiene ese carácter de proyección también para la provincia de Córdoba. Es un programa más que consolidado, es un programa que habla de la calidad, la apuesta que ha hecho por la calidad en todas estas ediciones y también la oferta que ha hecho por mantener una programación diversa y una programación que atienda a todos los públicos. Este festival internacional es que además aprovecha no solo el equipamiento y no solo las infraestructuras culturales que tiene Priego para ofertar todo este espectáculo, sino que además saca a la calle mucha de esta programación.
Los objetivos inspiradores de esta edición son dos. El primero, llevar este festival tanto a los barrios como a las aldeas, utilizando entornos únicos como son el Recreo de Castilla, la Fuente del Rey o las Carnicerías Reales, así como también nuestro emblemático Teatro Victoria, procurando llegar a todos los públicos, infantil, juvenil y adulto. En segundo lugar, conseguir a través del festival un flujo de visitantes hacia Priego de Córdoba, teniendo conciencia de la potencialidad económica que el turismo cultural plantea, por lo que la propuesta de los festivales cobra nuevos matices que motiva un mayor esfuerzo e impulso, considerándose por tanto fundamental que la oferta para el turismo cultural incluya un gran festival que consiga la máxima calidad y variedad en su programación.
El programa también incluirá una nueva edición del festival Jazz Andaluz entre los días 3 y 5 de agosto, con nombres significativos de este estilo musical como Javier Navas Quartet, Enrique Oliver, Albert Vila Trío, Ochano Domínguez y Cuarteto Ibérico, contando con la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, que presentará su proyecto Cantera para clausurar el ciclo el 13 de agosto en el Teatro Victoria. La Asociación de Vecinos Dos Ejidos de la entidad local autónoma de Castil de Campos ha mostrado su malestar y descontento ante el cierre, el pasado 15 de julio, de la única oficina bancaria con la que cuenta el municipio. Así, el presidente de la citada asociación, Antonio Urbano, explicaba en los micrófonos de Radio Priego que tras más de 30 años prestando servicio a los ciudadanos, la entidad, Caja Rural, envió una carta a sus clientes anunciándoles el cierre de esta oficina sin explicarles algún motivo concreto como justificación. A día de hoy, las instalaciones permanecen cerradas y únicamente continúa en funcionamiento el cajero automático. Ante esta situación, desde la asociación se está procediendo a la recogida de firmas para solicitar la reapertura de esta oficina, cuyo cierre afectaría a más de 900 personas, ya que junto a Castil de Campos también ofrece servicio a los diseminados prieguenses de La Granadina, Las Higueras, El Poleo y Caicena. Escuchamos al presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Urbano, y a su vicepresidente, Domingo Galera.
La gente lo que no está de acuerdo, y además se han expresado la gente en todas las ruedas de prensa que ha habido y todo, diciendo que han depositado durante 31 años su confianza, su ahorro, sobre todo las personas mayores, que es la que más ha fastidiado con el tema de hoy con la informática, los cajeros, las tarjetas, la gente mayor no entiende. Sí tenemos que decir bastante y claro, harto y claro, que el trato personal de los empleados ha sido excepcional. También hacían casi como una labor como social, porque la gente mayor que no entiende cuando le mandan una carta o ahí le gustaba ver sus pensiones todos los meses, y digo, siempre había aviso decir que se cerraba. Dicen que se están cerrando muchas, pero en fin, a Castil de Campo la dejó tiró por los suelos prácticamente. Y además nosotros hicimos una asamblea extraordinaria de la Asociación de Vecinos y se acordaron cuatro puntos y recoge firmas que se han recogido, las entregamos el viernes pasado aquí en la Caja Rural y después tenemos unos puntos de las reivindicaciones o las que vamos a hacer, los pasos a seguir para que se consiga la reapertura si es posible.
Las oficinas bancarias lo único que pretenden es obtener beneficios y al final, pues claro, si solamente vamos a eso, pues nos están dando un mal ejemplo también a los clientes. En principio, el planteamiento es, ahora a finales de agosto, hacer una manifestación en Sevilla, uh-huh, en la sede de la Caja Rural del Sur, protestando con los vecinos que quieran y puedan ir, y en caso de que no sean atendidas nuestras peticiones, pues hombre, nosotros como asociación de vecinos y a petición de la asamblea, pues dirigirle una carta a todos los organismos y organizaciones del pueblo, desde el ayuntamiento, cooperativa, pues uh-huh. para que, hombre, como medida también, retiren las cuentas.
Una movilización que ya ha conseguido respuesta de la entidad bancaria por medio de su delegado territorial, que el pasado miércoles se puso en contacto con la Asociación de Vecinos con la intención de mantener los contactos necesarios para dar salida a esta situación.
Priego en punto.
El Grupo Municipal Popular ha respondido a la nota de prensa emitida la pasada semana por el equipo de gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, compuesto por Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego, en la que acusaban a los populares de mantener una actitud provocadora en su función como oposición, que incluso, decían, llegó a forzar la suspensión de una comisión de cultura hace breves fechas. Una situación que desmintieron tajantemente a través de su portavoz, Juan Ramón Valdivia, quien en declaraciones a Priego en Punto aseguró que los miembros del nuevo gobierno acuden a estas reuniones con asuntos ya publicados en los medios de comunicación, afeando de paso la gestión interna del gabinete que preside el socialista José Manuel Mármol, a quien acusó de dificultar la labor de oposición. Como ejemplo, Valdivia indicó que aún no han obtenido respuesta a los 60 escritos presentados por su grupo desde el cambio de gobierno, advirtiendo que en adelante harán públicos para el conocimiento de la ciudadanía el contenido de los mismos. Le escuchamos.
Nosotros, desde que somos oposición, desde el día 9 de mayo, hemos presentado hasta un total de 60 escritos, los cuales la mayoría de ellos han sido ignorados totalmente por la voluntad política. Es verdad que algunos de ellos han sido contestados, pero siempre por los técnicos. Los grupos de la oposición que ahora están en el gobierno vienen demostrando que no tienen ningún interés por hacerle a la oposición, en este caso al Grupo Popular, por hacerle partícipe del día a día de nuestro ayuntamiento, y ya no solamente no están colaborando, no están informándonos absolutamente de nada, sino que además se permiten el lujo de no llevar asunto a comisión, de que el Grupo Popular manifieste su contrariedad y que además acusen de que estamos siendo agresivos o de que estamos siendo teniendo un tono poco democrático. Yo creo que lo que pasó en la Comisión de Cultura del pasado mes de julio fue una evidencia de que el Grupo Popular está ya muy cansado de que los 11 concejales de la oposición, que ahora están en el gobierno, los 11 concejales del nuevo equipo de gobierno, se presenten en las comisiones con asuntos que ya han sido presentados en prensa, con asuntos que ya nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, y creo que ya está bien de esta burla que están haciendo, porque delante de las cámaras de televisión, sobre todo los plenos, se habla de participación, se habla de juntas de portavoces que nunca se convocan, de reuniones que nunca se convocan, y por supuesto de recepciones oficiales en las que nos enteramos el mismo día casualmente por mensajes que llegan a las 3:30 de la tarde. Todos sabemos que en el ayuntamiento se suele trabajar de 7:30 o 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y creemos que se hace con una intencionada manifestación. El tripartito llegó de la manera más desleal posible a la alcaldía de Priego, y lo que tiene que hacer es olvidarse de la oposición.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular afeó la presencia de representantes municipales en actos y recepciones, acusando al tripartito de dedicar más tiempo a la foto oficial que a la gestión y el trabajo de despacho. Juan Ramón Valdivia.
Día a día nos vamos dando cuenta como la única obsesión que tienen todos los concejales del tripartito es por salir en la fotografía. Aquí tenemos recepciones como la del diputado de Juventud y Deporte, a la que van 8 concejales de 11. O la de visita del otro día de los 2 consejeros, las que van 9 concejales de 11. Creemos que la entrega hacia los actos públicos, hacia las fotografías, es total, pero creemos que no están haciendo absolutamente nada de despacho. Y prueba de ello es que no están ignorando completamente a la oposición. Creemos que tienen que sentarse, creemos que tienen que empezar a trabajar en serio por todos los prieguenses, respetar a la oposición, porque tenemos 5.056 razones, 5.056 votos por las cuales tienen que respetarnos, y creo que es el momento de que han pasado esto ya 3 meses, tienen que empezar ya a darse cuenta de lo difícil que es gobernar este ayuntamiento, y tienen que empezar a trabajar, porque si seguimos por este camino, si siguen ignorando a la oposición y siguen sin trabajar en los despachos, creo que Priego va a dejar por perdido estos 2 años, que son 2 años muy importantes por todos los proyectos que todos los priegueses saben que el gobierno de María Luisa, el gobierno del Partido Popular, dejó preparado para que en estos 2 años y en 2019 tuviéramos un pueblo mucho mejor en el que vivir.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
La denominación de origen protegida Priego de Córdoba vuelve a dejar su sello en el concurso internacional de aceites de oliva virgen extra Olive d'Or Canadá 2016-2017. En este caso, la firma Cladium, de la empresa Aceites Aroden, ha sido escogida entre las cuatro favoritas del jurado del concurso en la categoría de frutado medio. Se trata de un certamen que pretende promocionar al aceite de oliva virgen extra en el mercado norteamericano y cuenta con una representación de los mejores zumos de oliva del mundo. De hecho, según datos de la organización, a él han concurrido cerca de un centenar de aceites virgen extra de diferentes marcos productores del planeta. Nuevos reconocimientos internacionales para los aceites de oliva virgen extra de la denominación prieguense, producidos en esta campaña 2016-2017, que ponen de manifiesto la alta calidad de su producción y consolida a su vez a los aceites de la zona en los mercados nacional e internacional.
Priego en punto. Comarca.
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió el pasado lunes la presentación del 14º Congreso Nacional del Toro de Cuerda, cita que tendrá lugar en el municipio de Carcabuey entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, edición en la que se conmemora el 10º aniversario de la creación de la Federación Nacional del Toro de Cuerda, hecho que precisamente se produjo el día 8 de septiembre de 2007 en esta vecina localidad y que actualmente incluye a 34 miembros, desde pequeñas aldeas hasta capitales de provincia como Cuenca, que recogerá precisamente el testigo de la localidad organizadora para el próximo año. Además de los festejos taurinos que vertebran la programación del Congreso, se prevé la celebración de importantes actividades de promoción cultural como exposiciones, charlas, muestras gastronómicas o la presentación de las fiestas más tradicionales de los municipios participantes. La organización ha cifrado en 1.500 los congresistas inscritos hasta el momento, previendo que la afluencia de público a la localidad alcance durante estos días las 15.000 visitas. Escuchamos, por este orden, al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, a la delegada territorial del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, y al alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez.
De ese éxito, desde luego, se beneficiarán, como tiene que ser, pues, el municipio de Carcabuey, con solo la difusión y la promoción que implica un evento de este tipo, pues ya merece la pena. Se beneficiará toda la comarca por esa afluencia que el presidente de la Federación ha contado aquí en cuanto a número, en cuanto a repercusión económica, pero ese beneficio y ese mérito tendrá unos protagonistas, que es todo el pueblo de Carcabuey, porque todo el pueblo se vuelca, todos los vecinos y vecinas, con esta actividad, pero sobre todo y como bandera, la Asociación del Toro de Cuerda de Carcabuey.
A la delegación del Gobierno y a mi persona le corresponde lo más delicado, lo más difícil: las autorizaciones, la fiscalización, el controlar, como bien decía el alcalde, que efectivamente todo esté garantizado y podamos tener un evento a la altura de lo que hemos diseñado y lo que hemos preparado, que es el disfrute de todos y todas los que puedan venir a hacerlo, respaldando también lo que es un espectáculo taurino y teniendo, como bien ha dicho el alcalde, la garantía de que las cosas se hacen bien y se hacen con máximo respeto también al toro. Yo quiero decir que el toro de cuerda es una de las actividades y espectáculos taurinos que más respeta, en este caso, al toro, y es bueno que se diga aquí también. Y luego el apoyo y el respaldo a lo que eso va a suponer para Carcabuey y para toda la zona de la Subbética, en impacto económico, pero también en posibilidades y oportunidades de promocionar una provincia como la nuestra y un pueblo como Carcabuey.
Todo el pueblo estamos trabajando para que este congreso vuelva a ser un éxito. Estamos poniendo todos los medios a nuestra disposición. En 2007 ya organizamos el 4º congreso y yo creo que este año aquí se va a cerrar el círculo 10 años después. En Carcabuey se produjo un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere a congresos nacionales del toro de cuerda, y así hemos podido comprobar año tras año en los sitios que se ha venido realizando y en los que todo el mundo sigue recordando el congreso de 2007 celebrado en Carcabuey. Para Carcabuey, para todos nosotros, la verdad que es algo muy importante, el evento del año, digamos, y por el impacto que va a tener tanto a nivel económico, a nivel turístico, y la visibilidad que le va a dar a nuestro municipio y a la comarca de la Subbética durante esos días a nivel nacional.
Priego en punto. Comarca.
El Ayuntamiento de Lucena ha enviado una carta al director de la compañía Tesla, Elon Musk, trasladándole el acuerdo plenario de ofrecimiento de la ciudad para albergar la sede que la multinacional estadounidense, dedicada a la fabricación y venta de vehículos eléctricos, prevé construir en Europa. En la misiva, firmada por el alcalde, Juan Pérez, se hace referencia al carácter emprendedor y a la cultura industrial de la ciudad para promocionar la candidatura lucentina como posible ubicación de la factoría, al ser un importante núcleo de desarrollo industrial en el sur de España, fruto del impulso de sectores estratégicos basados en la innovación y la tecnología, citando como ejemplos el frío industrial, del que la localidad es primer productor de España, la fabricación de muebles de hogar y el tratamiento y eliminación de residuos como actividad respetuosa con el medio ambiente. El ofrecimiento enviado a Tesla da a conocer igualmente algunas de las iniciativas industriales implantadas en la ciudad, así como las estructuras de consolidación industrial. En concreto, el escrito del consistorio cita a la Escuela de Organización Industrial como centro de capacitación de profesionales cualificados que opera desde Lucena, así como al vivero de empresas o el Centro de Innovación y Tecnología, entre otras iniciativas y proyectos. La candidatura de Lucena como sede europea para Tesla se sustenta en una definición de ciudad pensada para la industria, que cuenta con espacios estratégicos y competitivos para ubicar nuevos proyectos. Frente a la ciudad de Córdoba, epicentro administrativo de la provincia, Lucena pretende encarnar un liderazgo industrial que la convierte en uno de los centros laborales más competitivos de Europa, gracias a una población joven, dinámica y trabajadora. Según datos oficiales de creación de sociedades mercantiles, Lucena vislumbró durante el pasado año 70 nuevas empresas, de las que un 20% fueron industrias, pasando a formar parte del parque empresarial lucentino, que a finales del año 2015 contabilizaba un total de 4.848 sociedades en una ciudad que ronda los 42.500 habitantes. En la actualidad, Lucena dispone de casi 2 millones de metros cuadrados de superficie industrial urbanizada y puesta a disposición de la iniciativa empresarial, divididos en cuatro grandes zonas, desde el histórico Polígono Industrial de Los Santos hasta el Parque Empresarial Príncipe Felipe o Pilar de la Dehesa, contiguos a la autovía A45 de Córdoba a Málaga. A ello habrá que sumar los más de 5 millones de metros cuadrados de uso industrial aún por construir, previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad. Almedinilla ha presentado en la Diputación de Córdoba la 10ª edición de sus jornadas iberorromanas Festum, una cita ineludible en el calendario cultural de la Subbética, que en esta ocasión hará un guiño especial a la figura del dios Hipnos bajo el lema «El sueño, la muerte y la curación en la antigüedad», que servirá de hilo argumental a una programación que, entre el 10 y el 20 de agosto, desarrollará talleres, conferencias, recreaciones históricas y arte en enclaves tan evocadores como la Villa Romana del Ruedo o el Ecomuseo del Río Caicena. Escuchamos a la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, al alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, y al delegado municipal de Cultura, Francisco Vicente Jurado.
En estos 10 años no solo se consolida, sino que ha llegado a trascender el ámbito no solo local, sino también provincial, y situándose a nivel nacional como uno de los mejores ejemplos de lo que se consigue, ¿no?, cuando se gestiona de una manera adecuada el patrimonio cultural. Es reconocido por la Delegación de Cultura de esta Diputación Provincial como uno de los proyectos singulares de cultura de esta provincia, y es un proyecto local que ha sabido conjugar la divulgación del patrimonio histórico de relevancia internacional desde el rigor histórico, hay que decirlo, desde la profesionalidad, y ofreciendo una oferta cultural que viene siendo ejemplo de la oportunidad que puede suponer para un municipio como Almedinilla la gestión de este importante legado. Ese sueño de himno que ha hecho realidad, pues, el sueño de muchas personas que en su día apostaron por poner en valor la Villa Romana del Ruedo, por poner en valor el yacimiento íbero del Cerro de la Cruz y también el Museo Histórico Arqueológico, el Museo del Río Caicena, y que han hecho de ellos, y lo hacen en este Festum, pues, escenarios excepcionales para recrear y dar a conocer la cultura de un pueblo milenario como es Almedinilla.
Y este año, pues, queríamos hacer un guiño a esa figura. Por eso las jornadas están dedicadas a la curación, al sueño y en la muerte, en la antigüedad. El día de hoy nos tenía una relación bastante intrínseca con esas tres palabras que he comentado, y por eso todas las actividades de este Festum van dirigidas a esa temática. Tenemos una exposición, un certamen, una jornada de primer nivel. Eso siempre lo hemos tenido presente, la calidad, el rigor histórico, y en las últimas ediciones también la comunicación.
El número 10 cobra un papel importante, no solo porque llevamos 10 años, que es el 10º Festum, sino porque vamos a tener 10 días de actividades que además comienzan el día 10, terminan el día 20. Serán, como digo, 10 días con actividades de recreación histórica, de creación artística, de formación y aprendizaje, de exposiciones, de conferencias, de talleres y de, si me permitís el latinajo, de docere et delectare, de actividades lúdicas.
Priego en punto. Provincia.
El Pleno de la Diputación de Córdoba ha dado luz verde por unanimidad de todos los grupos al Plan Provincial de Asistencia Económica a Mancomunidades, dotado con 200.000 euros, con el que se pretende cubrir los gastos del personal adscrito a estos entes comarcales vinculado a la realización de obras y actuaciones de servicio público. Las cuantías, para cuyo reparto se han fijado criterios como la población total o el número de municipios que las componen, van desde los 13.500 euros que recibirá la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir, integrada por solo tres localidades, hasta los 38.000 correspondientes a la comarca de la Subbética, compuesta por 14 municipios. Escuchamos a los portavoces de los grupos provinciales Socialista, Ana Carrillo, y de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez.
Es un 40% fijo que hay para todas ellas, que son 10.000 euros, y después hay un reparto de 30.000 euros atendiendo al número de municipios que la componen y el 30% también atendiendo al número de habitantes. Esos son los criterios, se le ha notificado a las mancomunidades, nos han presentado los proyectos y esta asistencia económica pues va a garantizar evidentemente el equilibrio territorial y la cohesión social, pero además va para sufragar los gastos de personal que está adherido a tanto a la realización de obras como a las actuaciones de servicio público, evidentemente de política, con las competencias propias de los ayuntamientos.
Que fue una apuesta que también se puso en años anteriores, en ejercicios anteriores, que como sabéis consta de 200.000 euros, que se distribuye en las 8 mancomunidades, no de forma, bueno, con diferentes criterios de adjudicación, porque todas las mancomunidades pues, no están compuestas pues, ni por la misma población ni por los mismos municipios, algunas mancomunidades pues, están funcionando como lo hicieron originalmente y en otras mancomunidades, desgraciadamente, pues hay ayuntamientos que se están retirando de ella, ¿no? Por lo tanto, desde la Diputación nos pusimos esa meta de ese apoyo, esa asistencia, que va pues entre ayuda de 30.000 euros, otra en caso de 12, 18, dependiendo, como digo, de esos criterios. Pero yo creo que una apuesta importante por el tema de la mancomunidad, el tema de las comarcas.
Una sesión en la que, entre otros puntos, se aprobó una moción de respaldo al ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de Lucena a la multinacional Tesla para la instalación en la localidad de la Subbética de su factoría de vehículos eléctricos.
Conecta con la actualidad.
Variado e intenso este último fin de semana de julio en Priego y sus aldeas. Cultura y festejos se fusionan para confeccionar una agenda para todos los públicos, en la que principalmente destaca el arranque de la edición número 70 del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza. Este sábado, la programación continúa con el concierto titulado Música Sinfónica para Banda, que ofrecerá la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba, acompañada por la banda de El Provencio, en Cuenca. Tendrá lugar en el Teatro Victoria a las 10 de la noche. Dentro de la agenda lúdica, a la misma hora, la Hermandad de la Caridad organiza en la Hospedería San Francisco un desfile benéfico de trajes de flamenca. Ya el domingo, el festival se abre también a la literatura con el homenaje que el escritor y periodista Luis del Olmo rendirá a la figura de Miguel Hernández, un espectáculo que estará amenizado con la música de Antonio López al piano y el barítono Luis Santana. Será en el Recreo de Castilla a las 10 de la noche. Por otro lado, la aldea de El Cañuelo celebra este fin de semana las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Cabeza, que saldrá en procesión el sábado a las 9 de la noche, acompañada por la banda de tambores y cornetas de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Priego. El domingo, a las 12 del mediodía, solemne misa en honor a la imagen oficiada por el sacerdote Jesús Ángel Doblas, con el acompañamiento musical del coro rociero de Las Lagunillas. Terminamos con este repaso a la agenda para este fin de semana, el resumen de Priego en Punto. Volveremos el próximo lunes con la intención de mantenerles al tanto, cada día, de lo que acontece en su entorno más cercano. Saludos de Antonio Roldán, encantado de haberlas acompañado una semana más. Terminen de disfrutar del fin de semana. Sean felices.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.